Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer por el momento los versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia con gratitud por habernos dado un día más de vida, por estar aquí en tu casa, por el sol, por el aire que respiramos, por haber protegido nuestras vidas. Gracias porque nos permites alabarte a pesar de las barreras, tal vez, pero podemos alabarte y podemos reunirnos en libertad. En este momento te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que seas nuestro maestro para entender tu palabra, que nos des de tu poder para practicar tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el tema de hoy es herederos de la buena esperanza. Todos tienen alguna esperanza, pero nosotros somos herederos de la buena esperanza. Amén. Lo que está aconteciendo en el mundo, lo que hemos visto en el video y lo que nosotros vemos cada día, nos anuncia que Cristo está pronto por regresar. Guerras y rumores de guerras, temblores, terremotos en diferentes lugares, pestes, hambres, desamor, donde que había amor ya no hay amor, el amor se está perdiendo, la maldad está aumentando, como hemos visto y vemos cada día, la ciencia está aumentando, el evangelio está siendo predicado. Dice la palabra que cuando el evangelio se predique en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Creo que está pronto a darse eso porque el evangelio está siendo predicado. Y ahora todos tienen estos aparatitos especiales, ¿verdad? Toda una computadora allí. Y a través de ese aparato podemos regar el evangelio a todo el mundo. Así que, hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Cristo está por llegar. La semana pasada hablamos de que las falsas enseñanzas están aumentando, proliferando tanta falsa doctrina, y estamos viviendo esos tiempos. También hablamos de que estaba creciendo de manera abrumadora la apostasía. Muchos se están volviendo atrás. Cristianos que un día estaban alabando al Señor, ahora están en el mundo, volvieron atrás, negaron la fe en el Señor. Y esa es otra señal de que está Cristo por regresar, y que Dios nos ayude a no negar la fe, a permanecer fieles al Señor. Y dijimos que las señales nos anuncian que el anticristo, el hombre de pecado, está por manifestarse en esta tierra. Los versículos que leímos y meditamos la semana pasada han pintado un cuadro terrible de lo que está aconteciendo en el mundo y de lo que todavía está por acontecer. El mal está obrando en la tierra. Y todo eso es suficiente para hacernos temblar, y especialmente hacer temblar el corazón de aquellos que todavía no han rendido su vida al Señor. En el verso 12, la semana pasada leíamos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Es triste, ¿verdad?, todo lo que está pasando. Falsas enseñanzas, apostasía, viene el anticristo y mucha gente va a condenarse, lamentablemente. Y para ellos debería ser causa de temor y de hacer temblar. Pero también para aquellos que han persistido en llevar una vida doble, también debería hacerles temblar todo lo que va a acontecer. Vida doble significa, por un lado, mostrar que somos cristianos, pero por otro lado, vivir para el enemigo, agradando al mundo y haciendo o llevando un estilo de vida de pecado que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, para nosotros, los que hemos creído y los que estamos persistiendo en la palabra, perseverando en la palabra, debería más bien traernos regocijo, porque nosotros somos los herederos de la buena esperanza.
Amén.
Estamos prontos para heredar esa buena esperanza. Y esa buena esperanza significa tener la certeza, tener la seguridad de que cuando lleguen los días y los años y Cristo venga en las nubes, como hemos cantado, nosotros nos iremos con Él. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Y es una buena esperanza. El apóstol Pablo les da ánimo a los hermanos de Tesalónica y les habla de esta buena esperanza. En contraste con los que serán condenados por dejarse engañar por la bestia, el anticristo. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses que debían estar haciendo para ser herederos de esa buena esperanza? ¿Qué debemos hacer nosotros hoy en día para ser herederos de esa buena esperanza? La palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos manda a cumplir cuatro tareas. Cuatro tareas a cumplir, cuatro tareas necesarias a cumplir para ser herederos de la buena esperanza. En otras palabras, para heredar el cielo, para irnos con el Señor, a morar por la eternidad. Así como hay que cumplir ciertas tareas o hay que cumplir ciertas cláusulas para cuando vamos a recibir la herencia de nuestros padres, cuando papá, mamá escriben su testamento, probablemente o muy frecuentemente escriben ciertas cláusulas. Van a recibir tal cosa, pero si hacen tal cosa, ¿verdad? Ponen sus condiciones. Va a recibir el carro, pero si lo cuida. Va a recibir el terreno, pero si siembra, ¿verdad? Etcétera. De igual manera, nosotros, que somos los herederos de la buena esperanza, debemos cumplir ciertas cláusulas, ciertas tareas, para que esa herencia llegue a nuestras vidas, para que recibamos esa herencia de la buena esperanza. ¿Cuáles son esas tareas? La primera, debemos asegurar o asegurarnos de ser salvos. Esa es la primera tarea. ¿Quieres ir al cielo? Nos pregunta el Señor. Cláusula, tarea. Asegúrate de ser salvo, porque solamente el que ha recibido a Jesús se va a ir con él. El que ha dicho, bueno, yo sí soy, así he sido bueno, no he hecho mal a nadie, nunca he robado, nunca he mentido, hasta en eso es mentiroso, ¿verdad? Porque todos han mentido alguna vez. Yo creo que me merezco el cielo. ¿Usted cree que la gente se merece el cielo? No, nadie se merece. Solo por la gracia de Dios podemos irnos al cielo. Pero la condición es ser salvos. Asegurarnos de que somos salvos. Miren lo que dicen los versículos 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros, ya estamos hablando de nosotros como iglesia, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo hablando también a los tesalonicenses, la iglesia. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera tarea, esa es la primera condición, la primera cláusula para ser herederos de la buena esperanza, asegurarnos de ser salvos. Y hay una secuencia aquí. Dice que primero Dios nos amó. ¿Cómo es que vamos a llegar a ser salvos? No porque nosotros mismos no podemos, por nuestras propias fuerzas no podemos, no nos podemos salvar a nosotros mismos, solo porque Dios nos amó. Y miren qué amor de Dios para amarnos a nosotros, que hemos sido, dice en otra palabra, en otra parte somos viles pecadores. Le hemos ofendido demasiado. Y a pesar de eso, Él nos ama. ¿No le parece algo grandioso? Algo inimaginable. ¿Cómo es que yo le fallo tanto? ¿Cómo es que yo lo ofendo tanto? Y Él me ama. Y Él me sigue amando. Ahí lo dice en el 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Y en Juan 3:16, un versículo que todos lo conocen. Dice, porque de tal manera, en una versión dice que Dios amó a lo sumo. ¿A quién? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? No estamos hablando de lo malo del mundo. El mundo aquí se refiere a nosotros las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, que dio a su Hijo, por amor, no porque lo merezcamos, por amor. La salvación viene por amor, hermanos. Y cuando la recibimos, es porque estamos recibiendo el amor de Dios. Luego dice que Él nos escogió. Dice de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Es decir, hermanos, que el propósito de Dios, miren esto, al crear a Adán y a Eva, y por ende a la humanidad, el propósito desde el principio fue que nosotros seamos salvos. Y que vayamos al cielo al final de los tiempos. Ese fue el propósito. Él nos creó a nosotros, los seres humanos, para tener una comunión con Él. Una comunión en santidad. Y que la salvación sea eterna. Lamentablemente, el pecado desvió, hizo que ese propósito no se cumpliera sin problema. Pero Dios buscó la solución. Dice que mandó a su Hijo a morir en la cruz. Entonces dice en Efesios que Él nos escogió desde la fundación del mundo en Cristo Jesús. Es decir, que solamente a través de Cristo se cumple el propósito original de Dios de salvar a la humanidad. Primero nos ama, a lo sumo. Segundo, nos escoge desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay escogimiento, en otras palabras. Y luego dice, mediante la santificación por el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida el día que aceptamos a Jesús y comenzamos una vida de santidad. Algunos dicen, no, nadie puede vivir una vida de santidad. Te tengo una buena noticia. Ya estamos viviendo una vida de santidad. Porque el día que usted acepta a Cristo, usted hace dos cosas. Primero, se arrepiente de sus pecados. Y Dios le perdona y le limpia todos sus pecados. Una vez que somos limpios de nuestros pecados, hasta ese momento, ya estamos en santidad. Es decir, el día que usted acepta a Cristo, comenzó su vida de santidad.
Amén.
Y luego, cada día que usted se entrega, se consagra y busca más de Dios, sigue en el camino de santidad. Porque eso es santidad, apartarse de lo malo, del mundo. Y consagrarse cada vez más a Dios. ¿Quién actúa ahí? El Espíritu Santo. Por eso es Espíritu Santo. Él nos santifica. Ahora bien, debemos asegurarnos de que somos salvos. Dios ha hecho todo eso, pero espera de nosotros también nuestra parte. Porque Dios nos da el regalo, pero no nos obliga a tomar el regalo. ¿Qué le parece de ese Dios maravilloso que tenemos? Dios es un Dios caballeroso, ¿verdad? Que cuando alguien nos quiere, viene y nos da un regalo, ¿qué hacemos nosotros? Decimos gracias, recibimos. Pero muchas veces, tal vez, nos dan un regalo que no nos gusta, y nosotros decimos, no, gracias, y lo tiramos por ahí. ¿Usted cree que Dios se sentirá feliz cuando Él viene y le ofrece el regalo de la salvación y uno le dice, no, no quiero, gracias, estoy bien como estoy? El regalo de la salvación es gratis y Él espera nuestra parte, es recibirlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibir a Jesús. Él es el regalo de la salvación. Y para ello, tengo que hacer dos cosas. Primero, arrepentirme de mis pecados. Y segundo, creer en fe que Él me perdona y me salva. Ahí lo dice al final del 13. Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, que yo debo arrepentirme de mis pecados. Él me perdona y debo creer que Él murió por mí y me salva. Eso me asegura la salvación. Algunos hoy en día están predicando, Dios te perdona los pecados. Y Dios perdona los pecados. Pero no predican que debes arrepentirte de tus pecados. Así que el perdón viene cuando hay arrepentimiento. Claro que Dios perdona, pero Él perdona cuando nos arrepentimos. Así que es una mentira del enemigo cuando Él dice, bueno, ándate a la iglesia y Dios ya te ha perdonado tus pecados. No, Dios no te ha perdonado todavía. Él es el que está ofreciendo el regalo. Pero tú tienes que recibirlo. Arrepentirte de corazón. Y segundo, creer en fe que Él te perdona y Él es tu salvador. Termina el 14 diciendo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que alguien nos habló del Señor. Alguien nos habló del Señor. Como Pablo habló a los tesalonicenses del Evangelio. Y saben que el Evangelio que predicó Pablo y el Evangelio que nosotros debemos predicar es un Evangelio de oferta y de demanda. ¿Qué significa esto? Oferta es que acepta a Cristo y eres salvo. Te vas al cielo. Y todos quieren eso. Pero también demanda. Renuncia al pecado. Vive una vida santa. Apártate del mal. Conságrate a Dios. Esa es la demanda. El evangelio es un evangelio de oferta y de demanda. Y nosotros somos llamados a predicar ese evangelio. Y cuando venimos a Cristo, ese es el evangelio en el que hemos creído. Si estamos seguros de nuestra salvación, alcanzaremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo y seremos herederos de la buena esperanza. Pregunto, ¿usted ya recibió a Jesús en su corazón?
Amén.
¿Usted ya le aceptó a Él como su Salvador personal? Si no, hoy es el día que usted debe hacer esa decisión. Otra pregunta, ¿usted está viviendo una vida agradable a Dios que le hace que está seguro de su salvación? ¿Cuántos dicen amén?
Amén, aleluya.
¿O está viviendo una vida allí, más o menos, doble vida? Y nos hace dudar, bueno, si Cristo viene, no sé si me voy o no con Él. Tenemos que tener la seguridad de que soy salvo, de que estoy viviendo una vida agradable a Él. No perfecta, porque solo Él es perfecto, pero perfecto a lo cristiano, sí. Y que si Cristo viene hoy, estoy seguro que me voy con él. Voy a recibir la herencia.
Amén.
Esa buena herencia que él nos promete. Así que, hermanos, primera tarea, asegúrese de ser salvo si quiere ir al cielo, en otras palabras. Segunda tarea. Dice el versículo 15, la primera parte. Así que, hermanos, estad firmes. Es una orden, es un mandato. Estad firmes. La segunda tarea es justamente eso, estar firmes. Debemos estar firmes en lo que hemos creído, en el Evangelio puro, en el Evangelio de la Palabra de Dios. Estar firmes. ¿Qué es estar firmes? En la mañana nos decía el hermano Luis Arteaga, como él ha sido un ex militar, o es un ex militar, y no sé cuántos acá son ex militares, pero que la posición de estar firmes es talones juntos, puntas separadas, bien recto y mirada al frente. Eso es estar firme. ¿Qué significa estar firme en el camino del Señor? De lo mismo, bien firme, bien parado y la mirada al frente. De tal manera que aunque venga por acá una distracción o por acá una distracción, mi mirada está al frente, al Señor. Y hay algunas veces buenas distracciones, ¿verdad? Y hasta de reojo las vemos allí. Eso está bueno, pero no debo. Claro que no debo. Debemos estar firmes de que nadie nos mueva de lo que hemos creído. Y que las distracciones del mundo no desvíen nuestra mirada, que debe estar puesta en el Señor. Ese es un aspecto de la firmeza. No moverse, no desviar su mirada, no parpadear inclusive, no voltear a mirar otra cosa. Aprendió el Evangelio y de ahí no se mueve, firme. Porque si se movió, de pronto ya viene el Señor y usted no se fue. Como aquella ilustración, decía un colega pastor allá en Costa Rica, hay las famosas iguanas. Esas iguanas parecen hechas de piedra, ¿no? Y se ponen en una posición de que ni parpadean. Eso es estar firme. Y decía él, voy a quedar viendo a la iguana para saber cuándo se mueve. Y se quedó ahí una hora viendo a la iguana y la iguana no se movía. 2 horas y la iguana no se movía. Pasó mediodía y la iguana no se movía. Parecía estatua. De pronto alguien le dice, oye Jorge, y él regresa a ver. Rato que vuelve, la iguana ya se subió al árbol. ¿Cómo fue tan rápido? Es que no se mantuvo firme. Se descuidó un poquito. Como dicen ahí, se le llevó el tren. Así que, hermanos, debemos estar firmes. Porque cualquier desvío, descuido, viene Cristo y no nos vamos con él. Firmes en la buena enseñanza. Pero también firmeza significa custodiar, cuidar, resguardar, defender. Allá en las torres, en una torre de Londres, o en cualquier museo, o en la entrada de alguna casa de gobierno, usted ve en los dos lados de la puerta esos soldados, ¿verdad? Esos guardias. Tienen unos sombreros medio raros. Con su arma, con su uniforme impecable, bien firme. Ni parpadea. Así debemos ser los cristianos. Ni parpadea. Vienen los turistas y le mueven, se toman fotos, le sonríen, le hacen cosquillas. ¿Qué hacen esos guardias? Ni se mosquean. ¿Cierto? ¿Usted ha visto eso? Pero aparte de que están firmes en su lugar y nada les distrae, adentro están personas u objetos que deben proteger. Y en una de las torres de Londres hay joyas reales. A la entrada están dos guardias que no se mueven, que tienen sus armas, pero también están atentos de que si alguien quiere robarse esas joyas, no lo van a permitir. Entonces, ¿qué significa estar firme? Significa no moverse, ni parpadear para un lado ni para otro, ni dejarse llevar por las atracciones, pero también significa cuidar, significa resguardar, significa custodiar una preciada joya que tenemos, que es la fe en el Señor. Estoy firme. Lo que pasa en el mundo no me llama la atención porque mi mirada está en el Señor, pero también estoy listo para no dejar que nadie se robe mi fe. Y permanezco así hasta cuando Cristo venga. Esa es mi tarea. Entonces tengo ya dos tareas. Primero, me aseguro de que soy salvo. Segundo, estoy firme en lo que he creído. Nada me distrae y protejo la fe como una joya preciosa que el Señor me ha dado.
Amén.
Vamos con la tercera tarea. La tercera tarea es retener la sana doctrina. Dice la última parte del versículo 15. Y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retener la sana doctrina es también nuestra tarea. No dejarnos engañar por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Debemos estar cuidando, también podemos decir, la sana doctrina. La palabra retener significa fuerza, energía, poder, y significa guardar con firmeza. Y también significa aferrarse. O sea, tengo que aferrarme, no soltar la sana doctrina. ¿Se han visto aquellos niños que no quieren quedarse desprotegidos cuando te tienen que quedar solos en algún lugar? ¿Qué hacen? Se aferran a mamá, se aferran a papá. Si no, recordemos lo que somos padres cuando fuimos a dejar por primera vez a nuestros hijos en la escuela. ¿Qué hacían nuestros hijos? Pobres lloran, ¿verdad? Mi primer hijo, cuando fue el primer hijo siempre es más duro, ¿verdad? Fuimos a dejar en la escuela, se aferró a mi pierna y no quiso que nadie le suelte de ahí. A la fuerza tocó soltarlo, ¿no? Para que se quede. Y ahí vaya aprendiendo. Eso es aferrarse, no querer soltarse. Aferrarnos a la palabra de Dios. Aferrarnos a la sana doctrina. ¿Dónde viene la sana doctrina? De la palabra del Señor, de aquí. Algunos creen que aferrarse a la Biblia significa y abrazar la Biblia y no soltar. No. Algunos creen que la Biblia es espantafantasmas. Y ponen allá en su velador, abren la Biblia, Salmo 91. Famoso Salmo 91. Dicen, ahora sí estoy protegido. Y ni siquiera la tocan para leerla. Creen que la Biblia es un amuleto. No, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. Y aferrarse a la palabra de Dios es aferrarse a sus enseñanzas puras y sanas que solamente vienen de ella. Lamentablemente, en estos tiempos que vivimos, hay muchas falsas enseñanzas. Y la gente, en vez de abrazar y retener y de aferrarse a la sana doctrina, fácilmente la sueltan y van en pos de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, de filosofías huecas, como decía el apóstol Pablo, y se dejan engañar. Y hoy en día usted dice, bueno, en la iglesia me han enseñado que la Biblia dice tal cosa, y la Biblia dice tal cosa. Prende la computadora, el teléfono, busca en YouTube algún mensaje y aparece por ahí un predicador. Y el predicador le dice: tranquilo, en esa parte de la Biblia no es lo que te han dicho, es otra cosa que a nosotros nos conviene. Y dice: eso sí me gusta, porque ahí no me obliga, ahí no me pone en blanco y negro, sino me dicen: está bien, puede ser tibio. Y ese es el problema de no retener la sana doctrina, que fácilmente nos dejamos llevar por cuentos. ¿Sabe por qué me gusta la iglesia del Nazareno? Porque la iglesia del Nazareno todavía retiene la sana doctrina.
Amén.
Hay otras iglesias que le dicen: muy bien, ándate al culto, no hay problema. Muéstrate religioso, no hay problema. Cuando salgas, está frío, fúmate un cigarrito, no hay problema. Vas a una fiesta, tómate un traguito, no hay problema. Vas a otra fiesta, mire el esqueleto, no hay problema. La iglesia del Nazareno dice: cero alcohol, cero drogas, cero bailes. Eso está en el manual de la iglesia del Nazareno y está en la palabra de Dios. El día que la iglesia del Nazareno predique otra cosa, yo me voy de la iglesia del Nazareno. Y tristemente hay iglesias evangélicas, entre comillas, que le dicen: no está mal una copita, no está mal un bailecito, no está mal un cigarrito. Y hacen eso. Y otras han dicho: no está mal casarse con personas del mismo sexo. No está mal ser ministro homosexual. No está mal que apoyes a alguien que quiere abortar. La iglesia de Nazareno es cero tolerancia en eso, porque la Biblia lo enseña. Así que si tú no te aferras a la sana doctrina, no vas a ser heredero de la buena esperanza. Solamente si custodiamos, como dijimos, nuestra fe, solamente si abrazamos y nos aferramos de la palabra de Dios, pura, sana, entonces vamos a estar listos para irnos con Él, cuando Él venga por segunda vez. Sana doctrina, mis hermanos, sana doctrina. Para ello hay que leer la palabra, para ello hay que estudiar la palabra, para ello no acepten todo lo que se les diga. Como les he dicho en otras ocasiones, tienen que ser como los de Berea. Dice que los bereanos, allá en el libro de los Hechos, cuando escucharon a predicar a Pablo, cuando terminaron, fueron a sus casas, dice, a escudriñar, a estudiar la escritura para ver si lo que Pablo dijo estaba correcto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Si yo estoy diciendo algo que no está en la palabra, que vayan, estudien, digan: el pastor está equivocado. Pero si está correcto, la palabra nos manda a obedecerla y no hacer caso, no dar oídos a las falsas enseñanzas que hoy en YouTube las tenemos mucho, que en los canales de televisión hay de todo y muchas veces no es sana doctrina. Atento, hermanos. Finalmente, cuarta tarea para ser herederos de la buena esperanza. Versículos 16 y 17. Miren lo que dice allí. Segunda Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, miren otra vez, y nos dio consolación eterna y buena esperanza de por gracia. Ahí viene el versículo 17. Conforte vuestros corazones. Dios confirme en toda buena palabra y obra. ¿Cuál es la cuarta tarea para ser herederos de la buena esperanza? Seguir trabajando en la obra del Señor. Seguir trabajando en la obra del Señor. Ahí lo dice: conforte vuestros corazones y os confirme. Él es el que va a confirmar. Toda buena palabra, lo que digamos de bien a los demás, y toda buena obra, todo lo que hagamos para Él, para su servicio y a los demás. Para ello, dice, tendremos la asistencia del mismo Dios Trino, ahí lo dice en el 16, y el mismo Señor Jesucristo, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio la consolación y buena esperanza, Él va a confirmar lo que hablemos de Él y lo que hagamos en su obra. Gran tarea que tenemos, hermanos. Dice la alabanza, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Para qué? ¿Llamados para qué? Para anunciar las nuevas buenas en Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador. Seguir trabajando en la obra del Señor. No podemos decir, yo soy cristiano. Sí, creo, tengo una buena doctrina. Sí, estoy firme en lo que he creído. Sí, yo soy salvo. Pero simplemente me quedo ahí sentado y no hago nada. Si es que no comparto la palabra, si es que no trabajo en algún ministerio en la iglesia, cuidado, porque puede ser que Cristo no me lleve. Decía un predicador en Argentina, a Dios no le gustan los santos vagos. Y no hay santos vagos. Un santo siempre está haciendo algo para la obra del Señor. Y siempre está compartiendo el Evangelio de alguna manera con aquellos que no le conocen todavía. Debemos perseverar esparciendo la palabra y trabajando en la obra del Señor en alguna manera. Y esa es una de las mejores maneras de estar aguardando su segunda venida, la buena esperanza. Qué lindo será que Cristo nos encuentre aquí en la iglesia. A los hermanos sirviendo con mujeres, yo aquí compartiendo la palabra, ustedes alabando al Señor. Qué lindo será que Cristo venga un día domingo. Así que vengan todos los domingos, puede ser que Cristo venga los domingos. Usted dirá, ¿yo cómo le sirvo al Señor? ¿Cómo comparto del Señor? Dios nos llama a hablar de su palabra, hablar a los demás de Cristo. Usted dirá, bueno, yo ya he hablado a esa persona, he orado por esa persona, y esa persona no quiere saber nada del Señor. Le digo, hermano, hermana, siga orando. No se canse de orar por esa persona que usted quiere que se salve. No se canse de compartirle la palabra en algunos momentos, porque pueda ser que aunque usted no lo vea, esa persona viaje a otro lugar y allá Dios le mande una prueba y recuerde lo que usted habló y esa persona venga a Cristo. Muy probablemente muchos de los que estamos aquí nos ha pasado eso. Alguien nos hablaba, nosotros no éramos rebeldes, no queríamos oír nada, fuimos a otro lugar. Dios nos ha tratado, Dios habla con nosotros, alguien nos habla del Señor y aceptamos a Cristo. Dice la palabra que nunca vuelve vacía. No tenga pena de que si usted habla a alguien y ora por alguien y parece que no hay resultado. No, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Alguien sembró, alguien va a cosechar, pero el crecimiento lo da Dios. Y dirán los jóvenes, y bueno, ¿y cómo yo hago para compartir el Evangelio? Decía un predicador de nuestro siglo que va a haber un gran avivamiento en Estados Unidos. Y ese gran avivamiento va a venir por los jóvenes, especialmente por los jóvenes latinos. Porque estos jóvenes latinos van a usar la internet para impactar al mundo con el Evangelio de Cristo. Y yo soy joven. Y mi hermana Francia es joven. Y mi hermano Rafael es joven. Y como jóvenes vamos a impactar el mundo para el Señor con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Quién no usa Facebook? Instagram. ¿Quién no usa WhatsApp? ¿Cuántos amigos tiene? ¿2,000? ¿3,000? ¿5,000? Yo creo que no llego ni a los 100, pero tengo amigos. Y dentro de ellos hay muchos que todavía no conocen al Señor. En vez de mandarles una foto de que yo me fui a Niágara, le mando un versículo y le mando mi testimonio. Y digo, Cristo te quiere salvar como me salvó a mí. Cristo quiere transformar tu vida como transformó la mía. Y de esa manera vamos a impactar al mundo para Cristo. Usemos la tecnología para hablar a otros del Señor. Y en iglesia local, sirvámosle en algún ministerio. Y esa es la tarea que estamos cumpliendo. Seguir trabajando en la obra del Señor y que Él nos encuentre ocupados en sus cosas. Termino leyéndoles una pregunta que hace el famoso predicador Spurgeon en sus predicaciones, y dice así: ¿cómo te las arreglas sin esperanza? ¿Cómo te las arreglas sin esperanza? No puedo entender, dice él, a quienes no tienen a Dios. No puedo comprender la condición de aquellos que no tienen una buena esperanza. ¿Qué hacen? Tienen que trabajar muy duro durante la semana, desde la mañana del lunes hasta la noche del sábado, algunos el domingo. El domingo no tienen día de reposo, se quedan en la cama, quizá por la mañana, luego se levantan y holgazanean en pijamas el resto del día. No puedo imaginar cómo te las arreglas sin esperanza. Él dice, es mejor ser un perro que una persona si no existe esperanza de un más allá. Qué dura esa palabra. O sea que si no tienes esperanza de ir al cielo, de vivir un más allá con el Señor, es mejor que seas un perro. Porque los perros no tienen sentimientos, aunque algunos pelearán que sí. Solo nosotros podemos sentir y razonar. Por eso que para nosotros sí debe haber una esperanza. Dice él, oh, que puedas pensar en esto y considerarlo. Si Dios mismo desciende del cielo para salvar a los seres humanos, debe merecer la pena que una persona mire y entienda lo que Dios hizo por ella en aquel sacrificio sublime. Oh, que puedas reconciliarte con Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Al hacerlo, dice él, animará tu corazón y podrás ser guiado hacia toda buena palabra y por medio de la gratitud al Señor Jesucristo, recibir su gracia que te salvará y te preservará hasta el fin. Ya tendrás esa buena esperanza por gracia. ¿Cómo te las arreglas sin esperanza? Para nosotros ojalá no sea esa pregunta, porque nosotros sí tenemos esa buena esperanza. Amén. Asegurémonos de ser salvos. No solamente decir un día acepté a Cristo, sino de guardar esa salvación. Estemos firmes en lo que hemos creído y defendamos nuestra fe. Abracemos y aferrémonos a la sana doctrina. Y sigamos trabajando en la obra del Señor, compartiendo la palabra y sirviéndole en algún ministerio en la iglesia donde yo asisto. Eso nos hará herederos de la buena esperanza. ¿Usted quiere recibir esa herencia? Amén. Ya sabe el camino, ya sabe lo que tiene que hacer. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que somos herederos de una esperanza buena, gloriosa. Queremos ser herederos de esa esperanza. Para ello, Señor, es necesario asegurar nuestra salvación. Señor, en esta mañana también tú nos has dicho que para recibir esa herencia debemos estar firmes y debemos custodiar nuestra fe. También nos has dicho que debemos aferrarnos a la sana doctrina, y nos has dicho que debemos estar trabajando, sembrando tu palabra en otros corazones, sirviéndote en algún ministerio, en una iglesia local. Gracias, Señor, por hablarme. Quiero ser heredero de esa buena esperanza, de que cuando tú vengas, yo quiero irme contigo. Gracias, Señor, por hablarnos en este día. Todo esto lo pedimos y te agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.